Amada Iglesia, en cierta ocasión me veía preocupado por las personas en las cuales me ha tocado tratarlas, sea durante en las ocupaciones diarias o durante el trabajo que desempeño terrenalmente. Y me pregunto de qué sirve que tengan un buen testimonio de mí si no saben de dónde provino el buen testimonio mío. Yo, un simple hombre mortal, corruptible y pecador, que necesito de Dios en mi vida. Pero hermano, atención, allí es un buen y oportuno momento de presentar a Cristo y sentirán la satisfacción en su espíritu de haberlo hecho. ¿Cuántos se han sentido así? Esta predicación tiene como tema Cristo es predicado, con tres puntos para recordar. El tema de este sermón es Cristo es predicado, con tres puntos para recordar. Primer punto, la humildad de Pedro. Segundo punto, el pecado del pueblo. Y como tercer y último punto, la bendición de Dios. Vuelvo a repetir, primer punto, la humildad de Pedro. Segundo punto, el pecado del pueblo. Y tercer punto, la bendición de Dios. Primer punto, la humildad de Pedro, desde los versículos del 11 al 16 que vamos a tratar en esta tarde de culto familiar en sus casas. Hermanos, luego de que el cojo había sido sanado y todo el pueblo había quedado asombrado por el milagro que había sucedido, se juntaron a Pedro, Juan y al cojo al pórtico de Salomón, conforme lo dice el versículo 11 del capítulo 3. Hermanos, ¿tienen entendido cómo es el pórtico de Salomón? ¿Lo han visto alguna vez por fotografías? Hermanos, el pórtico de Salomón es la parte más externa y elevada del templo de Herodes, con columnas que rodeaban todo el patio exterior. Ese era el pórtico de Salomón. En tiempo de Jesús, esta parte del templo había sido construida por gente de Herodes, y probablemente Jesús se enseñó allí en aquel pórtico de Salomón. Lo pueden leer en sus casas en Juan capítulo 10, el versículo 23. Juan capítulo 10, el versículo 23. Hermanos, y es aquí mismo que Pedro, en ese mismo pórtico, anuncia el Evangelio de Cristo. Versículo 12 dice, viendo esto Pedro que todo el pueblo estaba asombrado y se había reunido junto a ellos, aprovechó la oportunidad para predicarles a Cristo. Al ver que la gente estaba impresionada por el milagro, se apresuró a sembrar la semilla del Evangelio en sus corazones. Hermanos, como el buen agricultor que espera que la tierra esté preparada y lista para que la semilla sea sembrada en ella. Notemos ahora, hermanos, que Pedro no se atribuye a sí mismo el honor del milagro. Se dirige al pueblo llamándoles varones israelitas, a quienes pertenecían no solo por la ley y las promesas, sino también por el Evangelio y sus efectos. Dos cosas les pregunta Pedro a aquellos varones israelitas, y también ahora nos estuviera preguntando a nosotros, ¿por qué os maravilláis de esto? En verdad fue algo maravilloso lo que sucedió con la sanación del cojo, pero aún así era mucho menos que lo que Cristo había hecho unos pocos meses antes al resucitar a Lázaro de los muertos. Los varones israelitas habrían prestado más atención al milagro visible y se asombraron que antes de haber prestado atención de dónde provenía aquel poder para sanar. De tal manera que Pedro se ve prontamente en la necesidad de predicar a Cristo en aquel y preciso momento. Notemos la segunda pregunta de Pedro. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Atención, hermanos, aquí Pedro fue rápido en desviar cualquier exaltación de sí mismo, un simple hombre, y dio más bien la gloria a Cristo. Es cierto que Pedro y Juan habían hecho andar al cojo, pero no lo habían hecho por su propio poder o piedad, de algo que fluyera de sí mismo. Atención, iglesia, sino que aquel poder procedía totalmente de Cristo, y no lo habían obtenido por ser más santos que los demás. Hermanos, recordemos, iglesia, que Pedro y Juan eran también hombres pecadores, como nosotros. Hermanos, con los instrumentos u obreros de Dios, sean hoy en día los predicadores, evangelistas, maestros de la escuela dominical o club de adolescentes, los músicos en el ministerio de la alabanza, sean cualquier otros instrumentos de Dios, no deben ser convertidos en ídolos de la gente. Lo que es de alabar de Pedro y Juan es precisamente que no se atribuyeron a sí mismos el honor de este milagro, sino que sea Cristo glorificado y predicado en lo más alto, pues Él es el que hace todo lo bueno en nosotros. Ahora les pregunto, hermanos, ¿sentimos esta misma humildad de Pedro en el momento que nos toca evangelizar a una persona? ¿Preferimos rotundamente que Cristo sea exaltado en vez que nosotros? Hermanos, si no estamos sintiendo lo mismo como Pedro, examinémonos nosotros mismos. Algo está obstaculizando en nuestras vidas, porque la verdadera utilidad de un siervo u obrero de Dios está en razón directa de su humildad. Amada iglesia, entonces hemos visto la humildad de Pedro para predicar a Cristo. Vayamos al siguiente punto. Punto número 2, el pecado del pueblo, desde los versículos del 17 al 18. Punto 2, el pecado del pueblo. Hermanos, ¿qué pecado ha cometido el pueblo? ¿Qué pecado hemos cometido nosotros? Notemos versículo 17 que Pedro hace todo lo posible para convencerles de pecado, pero a la vez tiene sumo cuidado en no conducirles a la desesperación. ¿Qué les dice? Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Aquí Pedro comienza suavizando la enormidad del crimen con la circunstancia atenuante que implicaba la ignorancia. Hermanos, aquí Pedro refleja su ignorancia, tal como un padre de familia llega del trabajo a la casa y se da cuenta que su hijo menor ha hecho una travesura enorme en la casa. Pero el padre sabe bien que lo ha hecho por ignorancia, ¿verdad? Y en verdad el pequeño niño no sabe la severidad de aquella travesura, pero la travesura ya está hecha. Travesura es travesura, y no hay lugar para recoger lo que ya ha sido derramado. Porque en verdad, hermanos, a mí me pasa muchas veces, no sé si a ustedes también, les pregunto a ustedes, pero cuando uno quiere recoger lo que ya ha sido derramado, como algún problema o situación, y procuramos que no hubieran sucedido, o que se nos borre de la mente y de la memoria aquel pecado que hemos cometido, entramos en un estado de desesperación, como el pueblo en que Pedro se estaba dirigiendo en aquel momento allí, y que solo por Cristo, hermanos, por su sangre en la cruz, puede borrar los pecados que hemos cometido y obtener el perdón que necesitamos hoy en día. Es su gracia sublime que no la merecemos, pero sí la necesitamos en nuestras vidas. Así podemos decir junto al salmista, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Salmo capítulo 63, del versículo 3 al 4. Hermanos, y volviendo a los versículos, Pedro también había negado al Hijo de Dios, incluso jurando que no lo conocía. Con toda piedad y comprensión añade: ya sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Este mensaje es parecido al del mismo Señor Jesús en la cruz. ¿Lo recuerdan, amada iglesia? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesús allí, viendo a la luz de la cruz del Calvario? ¿Qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún por nosotros mismos, Cristo fue rechazado por los hombres, golpeado por Dios y afligido por nosotros hoy en día. Por eso también, hermanos, no es redundante decirlo, y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la señal de humildad de Pedro ante el pueblo? Muy sencillo, les predica a Cristo. En el versículo 13, les muestra primero que Cristo era el Mesías prometido a los padres, a los primeros antepasados del pueblo de Israel. Pero ¿cómo está mostrando Pedro la culpabilidad del pueblo? Les culpa llanamente, hermanos, de la muerte de Jesús. Pedro les sigue diciendo que fueron peores que Pilato, que prefirieron poner en libertad a un homicida, un ladrón y salteador, que al mismo autor de la vida. Y aquí Pedro no está ofendiendo, está diciendo la verdad de cómo sucedieron las cosas. Hermanos, en casa podrían leer con más detenimiento los versículos del 13 al 16, que es acerca de cómo predicar a Cristo. Y tal vez se pregunten, ¿cómo predicar a Cristo? ¿Por dónde debo empezar y finalizar? Hermanos, de tal manera como Pedro lo está presentando a Cristo, aquí en este pasaje bíblico. Versículo 18 dice que, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer, como si dijese, aun cuando vosotros pensabais que estabais cumpliendo vuestro propio plan, era el propósito de Dios el que se cumplía, no el vuestro. Hermanos, como bien les presenté la ilustración del niño y su travesura, de tal manera las palabras de Pedro reflejan que no quitaba la culpabilidad de ellos al odiar y perseguir a Cristo hasta darle muerte. Pero les daba ánimo para arrepentirse con esperanza de hallar la gracia de Dios y la seguridad de su perdón, ya que la misma muerte de Cristo estaba destinada a proveer el fundamento para el perdón de los pecados. Entonces hemos visto en qué consistió el pecado del pueblo, que lo habían hecho por ignorancia, pero asimismo han sido animados para ir en busca de la gracia y el perdón de Dios por medio de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Ahora vayamos al siguiente y último punto de esta predicación, amada iglesia. Como tema tiene punto 3, la bendición de Dios, de los versículos del 9 al 26. Punto 3, la bendición de Dios. Hermanos, para que haya perdón de nuestros pecados, hay que creer en nuestro Señor Jesús, ¿verdad? De todo corazón. Y arrepentirse de nuestros pecados. Tal ejemplo, cuando una persona ha ofendido a alguien, busca su perdón por medio de un verdadero arrepentimiento, que ya no lo va a volver a ofender. Hermanos, la persona que no se arrepiente de su pecado y no acepta la justicia de Dios por medio de Jesucristo, y no se ha convertido aún un hijo de Dios, no puede obtener el perdón de Dios. Pero los que sí se han arrepentido de verdad y de corazón, pueden estar seguros que Dios los ha perdonado por medio de la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, en el versículo 19, notemos que Pedro les dice lo que han de hacer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, hermanos, aquí vemos que Pedro les dice que deben arrepentirse. Les hago una pregunta general. ¿Qué es un verdadero arrepentimiento? Un verdadero arrepentimiento es cambiar la mentalidad, aborrecer y dejar atrás el pecado y convertirse, es decir, darse media vuelta de cara a Dios. Si antes le dábamos la espalda, ahora le damos la cara y decir como Abraham, heme aquí, Señor. Y esas palabras de Pedro nos lleva inmediatamente a pensar las palabras dichas de nuestro Señor por medio del profeta Isaías, capítulo 1, el versículo 18, invitando a los que no se han arrepentido de verdad. ¿Qué dice nuestro Señor Jesús aquí en este pasaje bíblico? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué preciosa promesa y prueba de un verdadero perdón para los que todavía están en pecado, los que son prisioneros de Satanás y del mundo incrédulo. Para concluir, nos dice que aquel pueblo, en el versículo 26, como israelitas, eran la nación favorecida por Dios por medio de su Hijo amado Jesucristo, un pueblo bendecido por Dios más que ninguna otra. Ellos sin duda pertenecían al pueblo del que habían surgido los profetas de Dios, y herederos del pacto que Dios había hecho con sus padres, empezando desde Abraham. Hermanos, es por medio de Cristo que Dios envía sus bendiciones, y solo por medio de Él hemos de esperar recibirlas. Como lo dice el versículo 26, la bendición fue hacer que cada uno se convierta de sus maldades. Pues así quedamos en disposición de recibir todas las bendiciones de Dios. Amada Iglesia, entonces, para concluir, hemos visto entonces y aprendido de la humildad de Pedro en levantar a Cristo por medio de su predicación. También sobre el pecado del pueblo, donde el pecado es aquello que por naturaleza nos apegamos, nos adherimos allí al pecado. Pero también hemos aprendido que Pedro exhorta al arrepentimiento de nuestros pecados para recibir las bendiciones de Dios por medio de Jesucristo, aquel autor y consumador de la fe. Como lo dije en la introducción de este tema, ¿cuántos no se habrán sentido así, de la misma manera que me pasaba a mí? ¿No creen que es bueno si alguien de vosotros llegara a tener la certeza de sentirse así? Decirlo, confesarlo, ¿de quién os ha sido dado ese buen testimonio? Por eso, hermanos, debemos tener en claro que no somos nosotros, sino el proceder de Cristo en nosotros. ¿Cómo nos ha sido dado? Les pregunto. Amada Iglesia, ¿cómo nos ha sido dado? Por medio de su palabra que está en la Biblia. Amén.